Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imperves pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no es nada. No
es tu viejo adversario, me pide un amigo.
¡Representa mi batalla!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
¡Que depositó dólares a
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, la concepción grupal del aprendizaje, con Guillermo Volkind, parte 2.
La incluiste en el relato, venía sobrevolando y en cualquier momento tenía que explicitarse, que es cuando hablamos de educación así a secas, cuando hablamos de sistema educativo. Es inevitable la mención del Estado, las tareas del Estado, el lugar del Estado. Y en este punto es como la invitación, como si estuviéramos sentados frente al volante y tenés un espejo retrovisor, si querés ahí en el medio del parabrisas, tenés uno a cada lado del vehículo como para ver lo que quedó atrás y poder comprender lo que hoy tenemos. Esta relación Estado-educación, Estado-sistema educativo, en ese lapso de tiempo que ahora sí arbitrariamente podés tomar del 82 aquí, del 88 para aquí, o del momento que quieras establecer como punto de partida. ¿De qué manera en nuestro país, en la Argentina, se fue dando, se sigue dando?
La Argentina tuvo un momento fundacional en la relación Estado-educación bien contradictorio.
Guillermo Volkind, licenciado en Ciencias de la Educación.
En un Estado cuyo presidente era el representante de la oligarquía terrateniente, como es el caso de Roca, se organiza un sistema educativo con una fundamentación extraña a esa ideología, que era el positivismo, que reunía intelectuales muy valiosos y que hoy serían llamados progresistas. Con ese término amplio, ambiguo, tan generoso.
Que volvemos a lo de antes, ¿no? A veces sí, tales sí, palabras sí, tan y generoso, el uso de las mismas.
Sí, sí, sería extraordinario. Yo brego para que la precisión del llamar a las cosas por su nombre,
sí,
¿no?
Sí,
pero lamentablemente hay muchos que se cansan pensando que eso es viejo y que un emoticón es mucho más útil como para poder transmitir conceptos complejos, digamos. Pero volviendo al punto, es decir, y ahí se constituye un sistema muy sólido. Porque esa gente tenía muy claro qué es lo que planteaba. Y lo saco a Sarmiento porque Sarmiento, digamos, ya...
Con lo que trae mencionar Sarmiento, decís.
No, porque Sarmiento lo saco, no porque hasta Sarmiento ya estaba peleado con Roca. O claro. Sea, Roca lo había desplazado. No, por lo tanto, se va consolidando un sistema muy, muy potente para el Estado, porque le da mucho control al Estado y a su vez el Estado se ve obligado, acepta, por lo que eran los requerimientos internacionales, a incorporar esos intelectuales que iban a dar un aspecto de educación moderna, uh-huh, en relación a los estados nacionales europeos, con concepciones dominantes en Europa, con eso, esta idea del positivismo, en donde era avanzado en ese caso, porque había una parte biologista, digamos, de esa concepción que servía, y a esa idea de que lo más importante es la cabeza, o sea, el cerebro, y el resto responde al cerebro, para el Estado era fantástico, porque la cabeza era la clase que dirigía el Estado y el resto tenía que hacer qué. Y eso fue garantizado, digamos, por diversos mecanismos. Junto con eso, lo beneficioso, es decir, es un momento donde se alfabetiza un número extraordinario de personas que venía siendo muy reducido.
Los sujetos se van configurando a través de vínculos que establecen con otros, grupos e instituciones. Una de ellas es la educativa, ya que cumple un papel relevante en la conformación de las matrices de aprendizaje de las personas. La edad y la total asimetría en relación al conocimiento colocan a quienes la transitan en una posición tal que las experiencias que protagonizan dejan marcas perdurables. Es en este sentido que me pregunto por qué predomina en el sistema educativo una forma de enseñanza individual cuando permanentemente se denomina clase, curso, grupo, comisión, para referirse a los alumnos. Cita del texto Concepción Grupal del Aprendizaje, de Guillermo Volkind.
El otro tema es que aparece el Estado como el agente de la educación en relación a lo que había sido históricamente acá, que era la Iglesia. O sea que ahí ya se da un cambio, una ruptura significativa. Uh-huh. Esa matriz es una matriz que uno, si quiere, la puede recorrer desde ese momento hasta ahora y la va a encontrar siempre. El Estado, que en relación a quienes lo dirigen va cambiando, la Iglesia y después otras religiones con su fuerza, digamos, y un sistema que en este momento no sabe cómo responder a las necesidades económico-políticas de un Estado, el estado real de los sujetos que están adentro de ese sistema, ¿no? Y una exigencia de supuesta adecuación a los tiempos modernos que no se corresponden con las condiciones de vida objetivas. Es decir que hoy, pero no coyunturalmente, ya es un largo periodo en donde esa unidad que había entre necesidad político-ideológica de quienes dirigían el Estado y la organización del sistema, hace rato se rompió, ¿no? Porque claro, entraron algunas de esas cosas, por suerte, por las contradicciones en las que ingresaron. Uh-huh. Y entonces esas contradicciones hicieron, hubiera fantásticos movimientos. De hecho, aunque en el nivel universitario la reforma del 18 fue una bomba atómica, ¿no? Digamos, claro, frente a eso, uh-huh, que era lo que expresaba más, diría yo, como más monolíticamente esa concepción. Fue extraordinario y yo te diría que a veces cuando uno mira eso dice, aún sigue siendo avanzado lo del 18 y no todo lo que plantearon allá hoy está en funcionamiento, ¿no? Pero es una relación en donde el Estado hace rato ha dejado de mirar realmente la necesidad de los sujetos que participan de su sistema. Hace rato ha dejado de mirar, tratando de adecuarse, no sabemos bien a qué y en relación a qué pedidos, exigencias internacionales. Es decir, no hay duda que si uno piensa al consenso de Washington, que estableció sus parámetros y se extendieron, los organismos internacionales no dejan de producir materiales de adecuación, uh-huh, las pruebas internacionales que pretenden medir el monto de conocimiento en todo el mundo de una manera similar, el faro de Finlandia como si fuera posible transferir esa modalidad política y educativa en cualquier lugar.
Y a cualquier precio.
Cualquier país puede ser Finlandia, claro, te diría. Claro. Sería el eslogan hoy. Claro. Bueno, todo eso habla de que si uno se para, uno mira, piensa qué es lo que quiere la Argentina y qué es lo que necesitan sus habitantes, y el estado real que están sus habitantes hoy en relación a lo educativo, es muy difícil hacer una propuesta.
Guillermo Volkin fue profesor adjunto de didáctica del nivel primario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es asesor y supervisor de equipos de dirección de instituciones educativas y coordinador del equipo de alfabetización de la primera escuela de psicología social.
¿A dónde está el secreto? Acá. En el pensamiento. Ustedes tienen que pensar, elaborar todo para que no falle lo que van a hacer.
Hay muchos paraqués de la enseñanza, porque hay muchos sentidos. Atrás de la enseñanza de distintos profesores hay distintos para qué lo están haciendo.
Ajá, y el barco entonces necesita mucha agua.
Sí, sí.
¿Nosotros podemos tener el barco acá? ¿A dónde?
En el mar.
En el mar. ¿Y qué es el mar?
Puede ser para que los alumnos aprueben los exámenes, para que tengan éxito en la vida, para que desarrollen una forma de pensamiento, para que crezcan personalmente.
Soy de esta manera, soy de aquella manera. Tengo esta manera de ser, esta forma de ser. Dediquemos un tiempo y pensemos cuáles son.
Dice 2 por 2 es 4.
Le falta el palito a la E, fíjate. Si no sería miércoles. Y es miércoles.
Pregunta sincera, ¿había alguien que no supiera sobre los ciclos de fertilidad?
¡Tatán! ¡Tatá! Yo lo exagero mucho, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
Por ahí lo mejor que le puede pasar a un niño o a un adolescente es pasar por personas que contesten de manera auténtica, honesta y comprometida a esta pregunta, pero de distinta manera.
¿Qué dice entonces?
Gato.
Porque es bueno ser yo misma y reconozco todos mis aspectos, necesidades y habilidades. Soy amiga de mi cuerpo y me gusta lo que pienso, aunque a veces cometo errores.
La enseñanza consiste en generar ese camino, generar que al final del proceso dos sepan lo que al principio sabía solamente uno.
Es muy bueno lo que hace tu mamá.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, para que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar.
Tramas.
Quedaban pendientes algunas cuestiones que vamos a ver cómo la relación con el tiempo nos trata y la podemos presentar. Hablabas de esa concepción grupal del aprendizaje y leyendo algún trabajo tuyo referido a de qué hablamos cuando hablamos de esta concepción, resalté algunas cuestiones. Vuelve nuevamente la arbitrariedad, tomo alguna de estas cuestiones y te leo.
¿Cómo no?
Total asimetría en relación al conocimiento.
Uh-huh.
¿De qué hablamos cuando hablas de esa total asimetría que coloca a quienes transitan el espacio educativo en una posición tal que las experiencias que protagonizan dejan marcas perdurables, pero reconociendo esa, va de vuelta, total asimetría en relación al conocimiento?
No sé si lo que tenés, estás leyendo, es una conferencia en un congreso de
Uruguay.
De la Universidad de Rosario.
Ah, de Rosario.
De Rosario.
Exacto, sí.
Recordando
a alguna maestra, claro, profesora uruguaya.
Y era un ámbito universitario, ¿no? Y yo creo que el ámbito universitario es donde más deformada está esta relación, ¿no? Cuando hablo de asimetría, es que en todo y todos tenemos que reconocer lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con la idea de igualdad frente al conocimiento, pensando que la igualdad está dada porque unos tienen unos conocimientos y otros otros. Porque eso ha llevado a mucha distorsión, ¿no? Y no veo cuál ha sido la ventaja de esas posiciones. Creo que es mucho más, a mí por lo menos me ha dado mucho más resultado, pensar en términos de la asimetría, porque es objetiva. Nosotros ignoramos más de lo que conocemos. Todos estamos en esa posición. Pero en la situación de aprendizaje, lo que hay que evitar es que esa asimetría se transforme en una relación de poder. Digamos que la asimetría, una cosa es la asimetría reconocerla y otra cosa es hacer uso de la asimetría. Porque lo verdaderamente, digamos, democrático para mí es que esa asimetría tenga como propósito que el otro, sea quien fuere, avance y logre el conocimiento que le permita por sí comprender lo que no comprende.
Ley de Educación Nacional, Ley 26.206, artículo 2. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Artículo 3. La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. Artículo 4. El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. Artículo 7. El Estado garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. Artículo 8. La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Artículo 20. Son objetivos de la educación inicial: a) promover el aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas de 45 días a 5 años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes activos de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad; b) promover en los niños y las niñas la solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismos y hacia los demás; c) desarrollar sus capacidades creativas y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje; d) promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social; e) desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes verbales y no verbales, el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura; f) favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física; g) propiciar la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa, promoviendo la comunicación y el respeto mutuo; h) atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos los niños y las niñas en el sistema educativo; y prevenir y atender necesidades especiales y dificultades del aprendizaje.
casi los abuelos, los tíos, incluso uno siguiendo esa línea, se animaría a decir, esto que acabas de decir es casi una verdad de perogrullo. Pero cuando uno lee esta expresión, inmediatamente piensa que seguramente algún escozor debe haber generado en quienes, en esa búsqueda de horizontalidad frente al conocimiento, leen otra cosa.
Esto habría que explicarlo más de largo, ¿no? Porque tiene varias capas. La principal es que la salida de la dictadura generó a la salida de la dictadura una discusión que empobreció el debate, que era autoritarismo ante autoritarismo, ¿no?
Por ahí venía un poco la trampa de la pregunta.
Muy bien, qué suerte que la descubrí. Esa discusión impuesta, ¿no?, post-dictadura, por supuesto que todo el mundo se volcó al antiautoritarismo, ¿no? Pero no se hizo la discusión en qué consistía la autoridad. No se hizo. Y se acompañó de distorsiones teóricas que algunos llamaron constructivismo, y que si uno se pone a desbrozar, poco tiene de la concepción teórica del constructivismo, ¿no?, que le dio nombre, un nombre casi diría yo genérico, a una posición en relación al alumno. O sea, de una época de la dictadura, de un alumno subordinado, dominado, aplastado en la relación por el sistema y a través o no de los docentes que se identificaban o los que nos oponíamos, resistíamos, etcétera, se le contrapuso esta idea de el docente deja de ser la autoridad y lo políticamente correcto es casi un colaborador del alumno, un acompañante, ni siquiera la palabra guía, era un acompañante, era algo así como quien compartía lo que iba descubriendo por sí el alumno. Y eso es una falsedad, porque no solo deterioró más lo que existía como parte del sistema educativo, sino que no genera aprendizaje. ¿No? No genera aprendizaje. Lo democrático está en eso que yo decía antes, para mí. Es decir, vos tenés un conocimiento y haces todo lo posible para que el otro lo tenga. En ese todo lo posible lo reconoces como sujeto, reconoces su experiencia, reconoces lo que es capaz de hacer e identificás aquello que no tiene como para ayudarlo a que lo tenga.
Guillermo Volkin, licenciado en Ciencias de la Educación.
Esa idea es la que, digamos, aunque parezca de perogrullo, es absolutamente, es decir, ha tenido una pregnancia tan grande que hoy los muchos que trabajan en la educación popular toman esa situación, es decir, la dilución en el vínculo de aprendizaje de, digamos, de la diferencia, ¿no? Es como si lo esperable es que la diferencia no se la reconozca. Y yo digo, cuánto mejor es que la diferencia sea explícita para poder reconocerse uno y otro que están en una tarea en común para poder avanzar y no disimularla para que parezca como democrático que el otro avanza solo porque ya tiene el conocimiento.
Hoy en Tramas, la concepción grupal del aprendizaje, con Guillermo Volkin, parte 2.
Y todo el mundo quer onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai, por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com